tardes, hermanos y amigos que están en medio nuestro. Realmente es de sumo gozo estar aquí en la casa de Dios para compartir su palabra. Hermano, vamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, donde vamos a estar considerando el tema de esta tarde. ¿Qué hacer con mi soltería? Primera de Corintios, capítulo 7. Y antes de tener esta lectura, quiero reconocer y agradecer la ayuda que el doctor John MacArthur me dio a través de su Biblia anotada y otras anotaciones, y también del comentario bíblico de William MacDonald, que fueron principalmente mi fuente de consulta. Así que quiero reconocer esto. Siempre debemos tratar de darle crédito a cualquier fuente que citemos o que nos fue de ayuda, pues reconocerla. Primera de Corintios, capítulo 7, dice así la palabra de Dios: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, buscando, Señor, la dirección en la exposición de tu santa y bendita palabra. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, oh Señor, para poder hablar de tu palabra. Por eso es necesario de que sea tu santo espíritu, oh Señor, que nos dirija en todo cuanto vamos a decir. Prepare nuestros corazones, especialmente, Señor, de cada uno de los solteros que están aquí presentes y de aquellos que nos puedan oír a través de la internet. Padre, prospera tu palabra en medio de tu pueblo. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. En esta tarde me propongo tratar con ustedes básicamente dos puntos. ¿Qué debo hacer si estoy soltero y no tengo el don de continencia? Y en segundo lugar, ¿qué debo hacer en mi soltería mientras espero por mi compañero o por mi compañero, compañera, según sea el caso? Y al final, algunos consejos prácticos. Hermano, en la sociedad en que Pablo estaba viviendo cuando él escribe esta carta a los hermanos de Corinto, era una sociedad muy parecida a esta en cuanto a la corrupción moral en que estaba viviendo. Bueno, mencionar la palabra Corinto era un sinónimo de perversión sexual. Y la iglesia no escapaba a esta realidad. Había muchos problemas en la iglesia y en esta iglesia de Corinto. Y mientras preparaba este mensaje, meditaba y decía, wow, pero la iglesia de los corintios parece el prototipo de la iglesia de hoy. Los mismos problemas que encontramos en esta iglesia, lo encontramos en la iglesia de hoy. Problemas de división, problemas de un liderazgo que no quiere, de la mujer querer tomar el liderazgo de la congregación, problema de hermanos que querían llevar su pleito a los tribunales, y también habían problemas matrimoniales. Y es en ese contexto que Pablo, a petición de una carta que ellos le envían a Pablo sobre su parecer, cree que él creía de ciertas situaciones que se encontraban los matrimonios de esta iglesia, que Pablo responde básicamente a seis preguntas que los corintios le hacen, relacionada con la vida matrimonial. Y es que habían dos corrientes allí en la ciudad de Corinto que sostenían posiciones encontradas en cuanto al matrimonio. Había una corriente que decía que tener sexo era algo pecaminoso y por lo tanto los matrimonios deberían disolverse porque las parejas no debían tener relaciones sexuales. En cambio, había otra corriente, ¿verdad?, judía, que sostenía que no casarse era pecado. Y es en ese ambiente del choque de estas dos corrientes que los corintios le escriben esta carta al apóstol Pablo, preguntándoles cosas como, ¿deben los cónyuges casados continuar sus relaciones sexuales después de haberse convertido? Otra pregunta es, ¿deben casarse los que están solteros, divorciados y las doncellas? Otra pregunta que le hicieron al apóstol Pablo, ¿está permitido el divorcio entre matrimonios cristianos? Otra pregunta es, Pablo, si estoy casado con un incrédulo, ¿debo divorciarme para casarme con un creyente? Y otra pregunta más que Pablo está respondiendo aquí es, Pablo, cuando me convertí en cristiano, ya era divorciado, ¿puedo volver a casarme? Hermano, yo doy gracias a Dios por todos estos problemas que había en esa iglesia, porque gracias a esta carta nos ayuda a nosotros a resolver problemas en la iglesia de hoy. Muchas veces vienen a uno con situaciones, con problemas matrimoniales, que uno se arranca la cabeza y uno dice, wow, ¿qué voy a responder? Y le soy franco, hay situaciones que se me ha traído que yo tengo que llamar por teléfono a mi consejero Ramón Prensa. Prensa, ¿qué tú crees de esto? Así como, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios. Antes de continuar, debo decir que cuando uno lee este capítulo entero, hay una confusión y que los liberales tratan de acusar al apóstol Pablo que lo que él enseña aquí son posiciones personales, que no, que es su parecer que él está dando, que realmente no son enseñanzas que deben tomarse en cuenta con relación a los matrimonios. Por ejemplo, en el versículo 12, Pablo dice: y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Fíjense que él dice: y a lo demás yo digo, no el Señor. También hay otro versículo que ellos cuestionan, los liberales, el versículo 25, cuando Pablo dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer. Hermanos, los liberales toman estos versículos para decir que lo que Pablo enseña aquí no tiene autoridad de parte del Señor. No, y no es así. Sabemos que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Pablo dice, más os digo yo, no el Señor, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, el Señor habló acerca del matrimonio, pero en el contexto en que el Señor estaba hablando, no existía esta misma realidad que existía en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando en un contexto judío, a los judíos. Es decir, lo que Pablo dice aquí, el Señor no tuvo que enseñarlo, porque los receptores que estaban recibiendo sus enseñanzas no tenían estas mismas necesidades que tenían los corintios. Es decir, Pablo está agregando más sobre el matrimonio que el Señor no enseñó. Pero no quiere decir de ninguna manera que Pablo lo que está enseñando son posiciones personales. Y por eso es que dice en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que le he dicho, lo estoy diciendo por inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que si alguien aquí, cuando lee este capítulo completo, estos versículos, le llega dudas sobre si Pablo lo que estaba enseñando tenía la autoridad divina, que, hermanos, quede claro, todo lo que Pablo enseñó vino de parte del Señor. Aquí no había ninguna posición personal o parecer del apóstol Pablo. Ya entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver nuestro primer punto. ¿Qué debo hacer si estoy soltero y no tengo el don de continencia? ¿Qué es el don de continencia? Encontré una definición muy interesante que dice: es la capacidad, recuerden, un don es una capacidad, es un regalo de parte de Dios. De tal manera que si usted tiene el don para casarse, si usted quiere casarse, es un don de parte de Dios, es una gracia de parte de Dios. Pero también si usted no tiene el don, ¿verdad?, de continencia, eso también es una gracia de Dios y que no abunda mucho. Ahora vamos a ver en qué consiste el don de continencia. Es la capacidad sobrenatural dada por Dios a algunos creyentes, sean mujeres u hombres, para refrenar sus impulsos sexuales o emocionales, que le ayudarán a vivir sin la necesidad de encontrar una pareja para casarse. Esto no significa que dichos creyentes no tengan deseos sexuales o emocionales. sino que ellos tienen la capacidad para poder vivir su vida sin la necesidad de que alguien esté a su lado en matrimonio. Hermanos, ciertamente hay personas, hay individuos que no tienen la necesidad de casarse. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado este don de continencia. Ahora, debo hacer una aclaración necesaria. La iglesia popular enseña lo que es el celibato. Y mediante el celibato, aquellos que van a servir a Dios, ya sea como sacerdote o de ciertas posiciones eclesiásticas, como el caso también de las monjas, no pueden casarse según la iglesia popular, porque supuestamente ellos se dan en matrimonio con Cristo. Inclusive usan un anillo simbolizando ese matrimonio con el Señor Jesucristo. Ese celibato no es bíblico, es antiescritural. Las escrituras no lo sostienen. Preguntaba, pues entonces los apóstoles no estaban casados con Cristo, sin embargo, los apóstoles tenían sus esposas, ¿o no? Y Pablo defiende ese derecho que tenían los apóstoles de llevar con ellos una esposa. Hermanos, no hay nada de malo en el matrimonio. No hay nada de malo en las relaciones sexuales siempre y cuando se hagan dentro del matrimonio. Cualquier relación sexual que no se haga dentro del matrimonio y que no sea entre un hombre y una mujer es pecaminosa. Es pecaminosa. El único ámbito donde se permiten las relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Entonces, Pablo aquí está enseñando y dice que si alguien no tiene el don de continencia, o en la respuesta de Pablo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 7, versos 8 y 9, dice Pablo: digo pues a los solteros, escuchen bien, solteros, porque este mensaje más bien va dedicado hacia ustedes en esta tarde. Ahora bien, en el contexto en que Pablo está hablando en este capítulo, su auditorio o sus recipientes son los casados, los divorciados, las viudas, los solteros y las doncellas. Aquí vemos todas estas categorías. Sin embargo, en esta tarde yo quiero hablarle a aquellos que nunca se han casado. Y también aquellos que una vez, antes de ser cristiano, estuvieron casados, pero han venido al Señor ya divorciados. Es decir, su condición ahora mismo también es de una soltería. Haciendo así, están habilitados para casarse. O alguien que esté aquí y hubiese sido abandonado o abandonada por su cónyuge, y este o esta se haya casado, está habilitado también para casarse. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de Pablo a los que no tienen el don de continencia? Es decir, aquellos que tienen estos impulsos sexuales, aquellos que desean, ¿verdad?, una pareja. Pablo dice en el verso 8: digo pues a los solteros y a las viudas. Bueno, a las viudas también van ahí. Oigan bien, viudas. Aquí tenemos algunas viudas en medio nuestro. Qué bueno le fuera quedarse como yo. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo en algún momento estuvo casado. No sabemos si su esposa murió o su esposa lo abandonó. Pero, ¿por qué decimos que estuvo casado? Porque él era miembro del Sanedrín. Y en Hechos capítulo 26, vemos que él dio su voto allí en el Sanedrín. Y una de las condiciones para pertenecer a este tribunal judío religioso era pertenecer, o sea, era estar casado. Por lo que deducimos que Pablo era casado. Y él dice que él quisiera que los solteros y la viuda se quedaran así en el estado en que él estaba. Pero, y aquí viene un pero, el verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estándose, quemándose. Mejor es casarse que estar quemándose. Bueno, querido joven que está ahí sentado, querida joven, si tú no tienes el don de continencia, aquí la ordenanza de Pablo es ¿qué? Que te cases. ¿Verdad que sí? Porque es mejor estar casado que estar quemándose. También el mensaje, aunque no lo dice aquí, también a las viudas que son menor de 60 años, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versos 9 al 15, dice que no admita jóvenes, viudas en la iglesia que mayor de 60 o menor de 60 años. ¿Por qué? Porque a las viudas muchas veces la iglesia tenía que sostenerla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las viudas que son menor de esa edad? Que cuando ellas se rebelan contra Cristo, es decir, cuando vienen estas pasiones, estos deseos, ¿verdad? Abandonan al Señor y quieren casarse. Bueno, pues Pablo le dice, bueno, cásense y críen hijos, ¿verdad? Pero mayormente el mensaje de Pablo aquí está orientado son a los solteros en este capítulo. Ahora, hay otra pregunta. Sabiendo eso que ya debo casarme, porque esos impulsos están dentro de mí, y sabiendo que solamente es permisible por la palabra de Dios, que para satisfacer esas necesidades debe ser dentro del matrimonio, que debo casarme. Entonces, con esta soltería, ¿qué debo hacer mientras espero hasta llegar al matrimonio? ¿Qué debo hacer hasta que el Señor me mande mi compañero o mi compañera, según sea el caso? Bueno, te voy a decir tres cosas, ¿verdad?, que debes hacer mientras esto ocurre. En primer lugar, si estás soltero, ocúpate del cuidado de las cosas del Señor, que Él se va a ocupar del cuidado de las tuyas. Oye bien, enfócate, ocúpate de las cosas del Señor, que Él se va a ocupar de las tuyas. En segundo lugar, cuida de tu santidad personal, es decir, cuida de tu pureza. Y en tercer lugar, prepárate ante la realidad de que tú sabes que no tiene el don de continencia, que necesita casarte. Entonces, prepárate para el matrimonio. Vamos a ver entonces de primero, el soltero ocupándose de las cosas del Señor. Dice el verso 34 de ese mismo capítulo, de 1 Corintios 7, dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y ahí el contexto ahí inmediato de ese versículo es quizá un padre diciéndole, preguntándole: Pablo, tengo una hija doncella, ¿Qué debo hacer con ella? ¿Debo entregarla en matrimonio o debo quedarme con mi hija? Saben que en ese contexto histórico, los padres tenían el poder para dar a su hija en matrimonio o retenerla, ¿verdad?, en el hogar. Pero eso era en esa cultura, ¿verdad?, en ese contexto histórico. No quiere decir que ahora sea así. Usted no puede decirle, yo no puedo decirle a una de mis hijas, pues usted no se casa, usted se queda aquí. No, ¿verdad? Era en ese contexto en que se está escribiendo esto. Ahora bien, Pablo dice aquí que la soltera tienen cuidado de las cosas del Señor. Y ese es uno de los beneficios de la soltería. Mientras estamos solteros, podemos hacer tanto en la iglesia. Podemos entregarnos tanto al servicio del Señor. Pero después que nos casamos, la historia es diferente. Usted puede ver cómo mengua la actividad de los jóvenes después que se casan. Bueno, ahora el joven tiene una esposa que necesita atender y viceversa. Es decir que ahora en esta gracia que Dios te ha concedido de la soltería, ocúpate de las cosas del Señor. ¿Y en cuáles áreas de las cosas del Señor debo ocuparme? Bueno, estudia la Biblia. Estudia la palabra de Dios. Saben, cuando conocí al Señor tenía 25 años. Y el tiempo pasó, pero un lamento que yo dije, bueno, si hubiese conocido quizá al Señor y hubiese tenido la luz que tengo ahora antes de casarme, voy a un seminario teológico y me preparo. Por lo tanto, joven, si tú estás aquí y tú sientes que el Señor te está llamando, ha puesto en tu corazón prepararte para servirle al Señor, prepárate. Esta es la oportunidad. Porque después que te cases no puedes hacerlo. Podrás hacerlo, pero con muchas dificultades. En segundo lugar, en cuanto a los cuidados de las cosas del Señor, tiene el tiempo para orar. Dedícate a la oración. Aun cuando vengan esos impulsos y no ha llegado el tiempo para casarte, ora, ora, ora. En tercer lugar, ejercita tus dones. Dios te ha dado dones, ¿verdad? Para que le sirva a Él, para que sea de bendición para la iglesia local. Ahora que estás soltero, ejercita tus dones. Cumple tu ministerio. En segundo lugar, pasando a nuestro segundo subpunto ahí, cuida de tu santidad personal. Cuida de tu pureza. Mira, tu santidad personal es tu carta de presentación delante de los demás. Pablo le dice a Timoteo, aquel joven que él había enviado allí a Éfeso para que se hiciera cargo de la iglesia, un representante apostólico de Pablo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, necesitamos hoy jóvenes que cultiven la pureza, que cultiven la santidad. Dios anda buscando jóvenes así, solteros, así, que no se estén codeando con el mundo, que no estén viviendo en el mundo, que no estén en la iglesia haciendo una cosa y allá afuera otra. Cultiva la pureza, la santidad. Eso tiene una remuneración de parte de Dios. Tiene una recompensa de parte de Dios. Cuida tu santidad personal. ¿Cómo cuido esa santidad personal? Mira, joven que está aquí soltero, cuídate de la manera en que viste. Triste y lamentable son jóvenes creyentes que no glorifican a Dios en su manera de vestir, y no jóvenes solamente, casados, adultos, y ya personas creyentes entrado en edad que no glorifican a Dios en su manera de vestir, cuando las que son más mayores debían ser ejemplo para las más jóvenes. Cuida tu manera de vestir. Allá en República Dominicana tenemos un refrán, y no sé si en otros países lo usan, y yo espero no estar diciendo nada malo, porque hay cosas que uno dice allá, sin embargo, en otros países no son buenas, son malas. El pasajero se conoce por la maleta. Según tú te vistes, así la gente te va a juzgar. En aquella cultura greco-romana, en aquella ciudad de Corinto, que había un prostíbulo en cada esquina, ustedes saben cómo vestían o visten las prostitutas. Pero ya después de creyente, esto tiene que regularse. Un creyente no tiene que estar buscando las modas mundanas. Un soltero que quiera glorificar a Dios y que quiera vivir en santidad, en pureza de vida cristiana, va a cuidarse de la manera en que viste. Tu cuerpo es un templo. Y dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. Pero ese hombre con el que te vaya a casar es el sumo sacerdote. Y ahí en el templo está el lugar santísimo. Y él es el único que tiene derecho a entrar al lugar santísimo. No tiene que exhibir tu cuerpo. Eso está reservado para aquel hombre que el Señor en su providencia un día te va a presentar. También cuídate de andar en compañerismo con los inconversos. Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la luz y las tinieblas? Cuídate de la influencia del mundo. Si quieres vivir en santidad para Dios, debe cuidarte de estas cosas que he mencionado. Hermanos, miren, ojalá las jóvenes que están aquí solteras puedan realmente entender esto o asimilarlo. Miren cómo somos nosotros los hombres. Cuando llega el momento de casarnos, nosotros no andamos muchas veces buscando la manera en que tú vistas o que haga esto y para acá. Andamos buscando, si un joven cristiano anda buscando una mujer o una joven que verdaderamente honre el nombre de Dios mediante sus acciones, sus actuaciones y sus actitudes. Por eso es que hay muchas por ahí que están solas hasta el día de hoy, y muchos también que se quemaron, que le llaman picaflor porque andaba aquí para allá para acá, y al día de hoy están solteros. Miren, cuando el rey Asuero, o el rey Jerjes, aquel gran rey del imperio persa, destituyó a Bati, a la reina Bati, los consejeros de él vieron la soledad en que estaba y aconsejaron al rey, vamos a mandar por toda la provincia del imperio, que eran 120 provincias, a buscar jóvenes doncellas y hermosas, doncellas que nunca habían sido tocadas por hombre. Aquí vemos las cualidades que estas mujeres, estas jóvenes, debían reunir para que dentro de ellas el rey seleccionara una. y fueron y llevaron y fueron al reino, a toda la provincia del reino, y buscaron a esta joven doncella, la llevaron allí a una casa habilitada en el palacio del rey para este propósito, para durante un año prepararla para que se presentaran al rey. Pero allí había una joven judía, Hadasa, era el nombre de ella, que le cambiaron el nombre por Estel. Es interesante, yo estaba pensando que mientras Estel estaba allí en esa casa donde la estaban preparando a todas estas jóvenes, y esto estoy hablando a un joven o una joven que se encuentra soltero y que entiende que para él no va a haber nadie y tenga que desesperarse a agarrar un cualquiera o una cualquiera allá afuera. Me imagino los pensamientos de las demás jóvenes doncellas que estaban ahí. Esta Estel, no, hombre, no, esta no la van. Mira, Estel no se preocupaba. Inclusive, cuando iban a presentarla delante del rey, le dieron la oportunidad a aquellas jóvenes para que seleccionaran el atuendo que iban a vestir delante del rey. Me imagino que algunas se pusieron un atuendo muy coqueto para llamar la atención del rey. Estel no pidió ningún atuendo para ella. Y fueron así, yo diría de una manera natural, además de que hacían otras cosas que la perfumaban, pero fue allí delante de la presencia del rey Asuero o Jerje y se presentó. A ella fue que el rey eligió, seleccionó. Querida hermana que está soltera, a lo mejor por mucho tiempo ha soñado con un príncipe azul, déjame decirte que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Él tiene ese quien será el rey de tu vida. Pero aprende a conducirte. Estel fue una mujer que siguió las enseñanzas de su tío Mardoqueo. Fue una judía fiel a lo que Mardoqueo le enseñó. Fue una muchacha santa dentro de su generación. Ahora bien, tercera cosa en este punto: prepárate para el matrimonio. Si realmente tú entiendes que no tiene el don de continencia, entonces debes prepararte para cuando ese tiempo llegue a tu vida. ¿Y cómo te prepara para ese, cuando ese tiempo llegue? Primero, te quiero decir, si eres un joven, aprende un oficio o una profesión. Porque si no, ¿de qué la va a mantener? Debes trabajar para mantenerla. Por eso ahora en la soltería, prepárate. Aprende un oficio o una profesión. Algo que tenían o que tienen los judíos es que ellos se preocupan porque sus hijos aprendan un oficio. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Pablo fabricaba tiendas de campaña. Nosotros vemos también que José, el esposo de María, era carpintero. Y aunque este no era judío, Lucas, era griego, él tenía una profesión. Era médico, era un doctor en medicina. Por lo tanto, ahora que estás soltero, prepárate para cuando llegue ese momento de casarte. También prepárate para cuando llegue el momento de formar esta familia, que vaya a ser un esposo o una esposa. Prepárate para cuando vaya a tener tus hijos. Y qué bueno es que están aquí durante este mes en esta conferencia, porque esta conferencia, algunos dirán, esto no concierne a mí, concierne a los matrimonios. No, mi querido joven o mi querida joven, esto va a ser una buena base sólida para aprender de cómo debe conducirte en el matrimonio y con tu familia. Tengo una amiga, la cual amo muchísimo en el Señor y ha sido de gran influencia espiritual para mi vida. No puedo decir el nombre porque no me autorizó a decirlo. Ahora sí compartió de una manera escrita su testimonio. No hace mucho tiempo que se casó, pero fue una joven fiel, una joven que se mantuvo viviendo en santidad, un testimonio. Y ella compartió conmigo de cosas que ella hizo durante su soltería o durante la espera. Y le voy a leer algunas de estas cosas textualmente. Ella me dice: tenía una vida muy plena, confiada que cuando Dios enviara a ese hombre, yo le iba a enriquecer con todo lo que tenía y me dejaría enriquecer con lo que él traía. Leí buenos libros para solteros. Oiga, esta joven se fue preparando. Leí buenos libros para solteros. Y ahí cita los libros. También durante ese tiempo leí buenos libros del matrimonio. Escuché mensajes. Fui a conferencias. Aprendí a cocinar comida internacional. Oigan bien, esta joven se preparó y quizás algunos, si supieran la edad y tenía aún esperanza, ya después de los 40 años, ella estaba confiada en el Señor porque ella no tenía el don de continencia. Dice ella: aprendí a bordar, aprendí a tejer, realizar arreglos florales y en globo, curso de tecnología y todo lo que tenía en mis manos para hacer según mis fuerzas. Cultivé en esos años muchos hermanos, amigos y amigas muy valiosas. Nunca me negué a conocer a nadie que me dijeran, pues no se pueden cerrar puertas. Quizá en el momento no es quien te agrade, pero el Señor sabe si es la persona que necesitamos. Y una nota al margen, esa joven de quien le estoy hablando es una profesional, porque es una muy buena odontóloga. Y aún no, a esa edad no se había casado. Pero hermano, ella se preparó para cuando llegara ese momento. Ella sabía que Dios le tenía a su compañero en algún lugar. Pero si tú no te preparas para cuando llegue ese momento, quizá el momento no va a llegar, porque no está preparado o preparada. Debe ser una frustración para cualquier hombre que se case y de repente, cuando el primer día, cuando regresan a la casa, la luna de miel, la mujer no sepa freír un huevo. Debe ser una frustración, ¿eh? Pero también para el hombre debe prepararse también para ser una ayuda para la mujer en las cosas que haya que hacer en el hogar. Jóvenes, prepárense para el matrimonio. Ahora, ella dice como una nota final: oré mucho de rodillas por mi carácter. Y leí mucho, dice ella, y escuché muchos sermones que me ayudaran. Pues nadie nunca se disgusta con su pareja porque el hombre pierda el pelo, como en mi caso, o tenga barriga grande, como el caso de William, ni porque la mujer engorde, punto suspensivo. Es el carácter no controlado de una persona la que lleva a una ruptura de un matrimonio. Mire, esta persona que estoy hablando, que es gran amiga mía, se preparó profesionalmente, se preparó emocionalmente para cuando ese momento llegara, pero le llegaría el momento. Sigue diciendo ella: y en el tiempo de mi soltería es un buen, o en el tiempo de nuestra soltería es un buen momento para que Dios haga los ajustes y cambios que necesitamos en nuestro carácter antes de conocer a la persona especial que Dios tiene para nosotros. Finalmente, unos consejos finales. Primer consejo: espera en Dios. No te desesperes por el hambre de tener un cónyuge. No te desesperes. Hay un refrán que dice, la desesperación es causa del fracaso. Vamos a ver, cuando tenemos hambre, no vamos a un zafacón o a un basurero a buscar alimento. Ahora, tristemente, hay muchos creyentes que se han ido al basurero del mundo a buscar un cónyuge. Y lo traen a la iglesia. Y supuestamente lo convierten. Y yo no sabía que había un creyente que tenía el poder para convertir a otro. Que yo sepa, esa potestad solamente es de parte de Dios. Y muchas veces, sí, lo voy a traer, él se va a convertir. Hermano, oren por él. Y el tiempo pasa y el tipo es más impío cada día más. Mira, espera en Dios. Es una bendición esperar. Y le voy a decir, esa hermana de quien le estoy hablando, en su tiempo, Dios no le mandó un príncipe azul, alguien más que eso. Le mandó un ángel. Y para los que saben quién es su esposo hoy, es, su nombre es Ángel. Le mandó un ángel. Están felices. Ambos están disfrutando de su matrimonio. Y yo estaba tan feliz al verlo a ellos así felices. Porque vale la pena esperar en el Señor por esa compañera y ese compañero que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía preparado o preparada para nosotros. Lamentablemente hay muchos y muchas que se desesperan. He conocido jóvenes así que se han desesperado. Y hoy están llorando lágrimas de sangre. Recuerdo que una me dijo a mí, no sabe el infierno en que estoy viviendo. Y es que el que se casa con un impío tiene de suegro al diablo. Y sabe, debe atenerse a eso. Ahora, algo más que ella compartió conmigo durante su tiempo de espera. Ella dice que ella todo el tiempo oró por ese cónyuge. Dice, debemos orar por cosas específicas. Ella oraba por cosas específicas. ¿Quién? Ella decía, quien Dios quiera, ¿verdad? Señor, el que tú quieras, no el que yo quiera, pero Señor, necesito un compañero. Ella no puso nombre, ni dijo quiero que sea así, que sea alto, que sea rubio, que sea de ojos azules. No, Señor, sino el que tú quieras. No va a premiar Dios a una persona que no anda buscando cumplir su deseo, sino los deseos de Dios. Y escribe que ella oraba, Señor, cuando tú quieras. Primero, quien Dios, verdad, quiera. Ahora, segundo, Señor, cuando tú quieras. Es decir, en el tiempo tuyo, no en mi tiempo. Hermano, todo tiene su tiempo debajo del sol. No hay por qué desesperarse, hermano. Y tristemente y lamentablemente, muchas veces nosotros ponemos presión sobre los solteros y le estamos preguntando, muchacho, muchacha, ¿cuándo te vas a casar? Y me gustó la respuesta que le dio una soltera, alguien que le hizo esa pregunta. Cuando le dijo, ¿y tú todavía estás soltera? Y le respondió, oh, ¿y tú todavía estás casado? Somos muchas veces imprudentes, aún dentro de la iglesia, haciendo preguntas así. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Y tercero, ella decía, Señor, y es de donde tú quieras, no donde yo quiera. Lo menos que ella pensó que iba a ser, era que iba a ser un extranjero. Y así fue. Dice ella, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él es mi ordenador. Hermanos y hermanas, Pedro dice en segunda de Pedro, y este versículo yo lo tengo como una bandera que muchas veces tengo que levantar. Hay muchos textos bíblicos que ante determinadas situaciones yo lo levanto como bandera. Pedro dice allí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, Dios nos ha dado todas las cosas, pero Él no las va a dar ¿cómo? A su tiempo, no de acuerdo al tiempo nuestro. Debes aprender a esperar en el Señor. No hay por qué desesperarse en un asunto tan serio como es el matrimonio. Es tan serio. Fíjense, en este país usted va a comprar cualquier cosa y le permiten devolverla. Alguna cosa te le dan 15 días, otra 30 días y hasta más tiempo. Pero según la Biblia, esto no se devuelve. Entonces, ¿por qué precipitarme en algo tan serio? Es algo tan serio que no deberíamos nosotros tomar esa decisión. Mejor dejarla en la mano del Señor, que sea el Señor que elija por nosotros. Ella dice, al orar aprendí que si deseo un hombre de oración, oigan bien, hay creyentes que dicen, oh, yo quisiera que mi futuro cónyuge sea un hombre de Dios, sea un hombre de oración. Y dice ella, al orar aprendí que si deseo un hombre de oración, debo estar trabajando en ser una mujer de oración. Dice ella, si deseo un hombre fiel, debo estar orando y pidiéndole a Dios y haciendo lo que me corresponde para ser una mujer piadosa. A veces nosotros aún tenemos alta expectativa acerca de nuestros hijos. Y si nuestros hijos están flojos, nosotros quisiéramos que se casaran con un hombre que la pueda ayudar espiritualmente. Pero ¿y qué pasa si ella trae entonces un desbalance espiritual en ese hombre? Yo no creo que Dios actúe de esa manera, ¿verdad? Finalmente ella dice, si deseo un hombre que ame a Dios, debo yo estar enfocada con todo mi ser en amarle y buscarle cada día. ¡Wow! Esta hermana realmente se merece una gran felicitación, porque yo sé todo lo que ella esperó en el Señor. El Señor la bendijo. Conclusión. Soltero aquí presente y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Sí, aún no tiene tu compañero o no tiene tu compañera, mi consejo es, primero, enfoca tu vida en las cosas del Señor. Enfoca tu vida en el servicio al Señor. En segundo, cuida tu santidad personal, tu pureza. Esa es tu carta de presentación. Cualquier joven de Dios, sea hembra o varón, si es un hombre de Dios, va a buscar eso en su futuro cónyuge. Pero si escucha comentarios por aquí, que tú estás brincando por aquí, que tú estás por allá, y se mete a tu perfil de Facebook y te ve en esto y en esto. Ah, no, espérate. Prepárate para el matrimonio, aprendiendo un oficio o aprendiendo una profesión, pero prepárate para cuando ese momento llegue. Prepárate para aprendiendo cómo manejarte en el matrimonio, aprendiendo cómo criar a tus hijos. Este es el momento, soltero, que está aquí presente. Cuando esté preparado, entonces el Señor te la va a mandar. A lo mejor no te la ha mandado porque no está preparado. Por último, espera en Dios en oración. No te desesperes. Hay muchos hoy que han fracasado por no aprender a esperar en Dios. No haga como Saúl. Se desesperó y ofreció el sacrificio cuando él debió esperar a Samuel. No ofrezca tú el sacrificio. Deja que Dios venga por ti para hacerlo. Que Dios te bendiga en esta tarde. Gracias a nuestros amigos y a nuestros hermanos que están de visita. Y a ti, amado hermano soltero, hermana soltera, considera esto en tu vida. No importa que los años estén pasando, solamente confía y espera en el Señor. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por este momento que hemos tenido, oh Dios, donde estamos seguros que tu palabra nos ha hablado, Señor, en esta tarde. Señor, bendice tu palabra, tanto la que fue predicada en la primera parte como en esta segunda parte. Oh Señor, te rogamos por nuestros jóvenes, especialmente por lo que tenemos solteros en esta iglesia. Hay una preocupación, Señor, en nosotros y oramos por nuestros solteros. Señor, y quisiéramos verlo realizado en esta área, pero no es en el tiempo en que nosotros lo deseemos, Señor, ni en el tiempo que ellos lo desean, sino en el tiempo tuyo. Señor, te rogamos para que tú cuides de ellos, Señor, de su santidad personal, oh Dios, que no se dejen arrastrar, Señor, por las cosas de este mundo, que nos embarren su testimonio, Señor, oh Dios, que esperen que aquellos jóvenes que tenemos aquí, que son doncellas, que son vírgenes, guarden, Señor, su virginidad para esa persona especial que ya tú tienes, Señor, preparada, que ya tú has elegido para él o para ella. Señor, bendice a nuestros jóvenes, guárdale, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.